Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Que venimos de muy lejos, ya lo sabe todo el mundo. No cumplimos nuestros sueños y ahora somos trotamundos.
Que salimos puño en alto y hoy la mano está tendida para hacer una muralla codo a codo y por la vida.
No habrá luz en el planeta si dejamos de creer que la próxima esperanza está siempre por nacer.
Aquí estamos, los de ayer, los de hoy, también los de mañana, porque así somos más fuertes en las ganas, a cantar lo que tenemos que cantar. Y aquí vamos, porque nada nos parece indiferente.
Podéis escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Aquí estamos, los de ayer, los de hoy, también los de mañana, porque así somos más fuertes en las ganas.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Agradeceremos la difusión, total o parcial, de este programa.
La Bruja de las Palabras.
En su quinta temporada.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace.
Aquí vamos, porque nada nos parece indiferente cuando en juego está el futuro de la gente que reclama de este mundo lo mejor. Aquellos quilapayún de hace 40 años, muy comprometidos con las luchas revolucionarias, vuelven hoy, 40 años después, y dicen: aquí estamos, los de ayer, los de hoy, los de mañana. Más tranquilo, como muchos presidentes latinoamericanos, que son, como le contaba hace un rato, parte de aquella generación, algunos muy comprometidos, como el Pepe Mujica, y que sin embargo, por supuesto, no tienen más un discurso así. Es otro tiempo. Hoy la presidenta decía: mirá, yo no soy tan protagonista, yo me dejo llevar por el viento de la historia, hago lo que corresponde hacer en esta época. Y me parece a mí que es un poco así la cosa, ¿no? No es tan sencillamente que hayamos cambiado porque nos conviene. Y yo pensaba eso también en la parte que me tocó vivir a mí. Por más que yo no militaba en movimientos políticos, el viento de la historia era tan fuerte, no sé por qué rendija entraba a mi casa, pero nos empujaba a todos en la misma dirección. Y los que sí estaban en estos grupos, ¿sabes que no seguían a ningún líder en particular? Por ahí circunstancialmente sí, por una cuestión de organización. Iban detrás de utopías. El líder era reemplazable. No era un rebaño con un tipo que gritaba fuerte y hacía... Que es como a veces uno ve que se organizan estos grupos, ¿no? Un liderazgo fuerte y 20 sonsos que no tienen nada que hacer el sábado a la tarde. Acá no, adentro de cada uno, misteriosamente, había una llamita que iba hacia el mismo lugar al que parece que estamos yendo también ahora.
Eran utopías colectivas, ¿no? O sea, surgía dentro de muchos la misma llamita, ¿no? Cada uno la suya, digamos. Si no, nos encendíamos todo por lo mismo. Ahora, tengo la impresión, esto es un giro, no sé si estaba en los planes, pero que había algunas que eran diferentes en algunos aspectos, la utopía revolucionaria de los militantes políticos y revolucionarios, de la utopía hippie. Tenían de común el oponerse al sistema tal como era. Habían nacido en lugares distintos, en sectores sociales distintos, circunstancias diferentes. Se oponían los dos al sistema, pero no eran iguales. Creo que el pensamiento revolucionario estaba teñido esencialmente de una cuestión social, política y económica, muy alimentada por lo que había sido las diversas formas del marxismo de los últimos 100 años anteriores, por la mismísima Revolución Cubana, etc.
Por el peronismo también.
Por el peronismo, tal cual, la justicia social, la independencia económica. Había mucho acento puesto en transformar la estructura de la sociedad en lo que se refiere al uso de los recursos, el trabajo, la producción, etcétera, etcétera. La utopía hippie tenía otros matices. Por ejemplo, los hippies, la ecología no se había inventado como tal, como la conocemos ahora, pero los hippies eran ecologistas. La izquierda revolucionaria no era ecologista. Que cuidar al medio ambiente, que proteger los recursos naturales, minga, las cosas están para que lo aproveche la gente. El tema es que no lo aprovechen unos pocos, sino que lo aprovechemos todos, el ambiente que se arregle y la naturaleza que se arregle. Por supuesto que no lo decíamos así, pero no teníamos ninguna sensibilidad hacia la naturaleza y el medio ambiente.
Sí, los hippies.
Sí, los hippies querían volver a la naturaleza, volver a la simplicidad, volver al trabajo manual, etcétera, etcétera. Y te voy a poner otro ejemplo. La discriminación de las diferencias, por ejemplo, las preferencias sexuales con los homosexuales y otras diferencias sociales, las militancias revolucionarias en general eran muy dogmáticas en eso. Los homosexuales fueron perseguidos en Cuba hasta hace muy poco, digamos, hasta hace poquitos años.
La monogamia era sostenida en los grupos revolucionarios.
Absolutamente. Si en un grupo guerrillero en particular, voy a decir ahora, si en la guerrilla de Montoneros o del ERP, alguien quería dejar a su compañera e irse con otra, había juicio político, había todo un bardo que involucraba eso. Lo he leído en algún libro muy interesante que se llama Mujeres Guerrilleras, escrito por una argentina, que cuenta el trasfondo de las relaciones de hombres y mujeres, digamos así. Las mujeres no tenían en la militancia la misma jerarquía que los varones, subsistían todavía, aunque el discurso era igualitario y las compañeras eran fenómenas, subsistían diferencias, asimetrías mucho mayores que las que había en el movimiento hippie, donde el rol de hombres y mujeres estaba muchísimo más igualado y donde además no había ninguna discriminación de índole sexual y compañía, digamos así, y otras más que no me vienen a la cabeza ahora. Es decir, eran bien diferentes, habían sintonizado diferentes aspectos de una tremenda transformación de esos vientos de la historia que se producían en el mundo. No eran exactamente iguales. Creo que el tiempo mostró las limitaciones de ambos, les enseñó algunas cosas a ambos, pero esencialmente los unió. Hoy uno no se puede imaginar un militante político revolucionario que no tenga algo que protestar contra la megaminería o contra el saqueo de los recursos naturales o que defienda la discriminación sexual o qué sé yo, digamos. Las cosas se fueron juntando, digamos.
Y tampoco un militante ecologista o naturalista que se conforme con irse a vivir al medio del cerro. También va a tratar de organizarse.
Algunos quedaron de eso.
Algunos quedaron, pero son muy pocos.
Más que algunos quedaron, algo de lo que se ha llamado la New Age, me parece que a veces despectivamente.
Ah, sí.
Ahí quedó una... Porque también el movimiento hippie dio lugar al surgimiento de la vida en comunidad, nacieron muchas comunidades y la recuperación de la vida comunitaria en esa época. Y mientras que el movimiento revolucionario era ateo militante en líneas generales, aunque hubo muchos curas muy comprometidos con él, pero digamos, en líneas generales sintonizaba mejor con el no Dios, digamos. Los hippies tampoco eran muy espirituales originalmente, pero sí tenían una sintonía a través de la naturaleza, del arte y otras cosas, una sintonía más natural.
No eran religiosos, querés decir.
Tal cual. Y mucho de eso después mutó hacia comunidades con una nueva visión espiritual. La primera imagen de eso son los Beatles yendo a ver al Maharishi a la India y volviendo con el bocho cambiado, porque habían descubierto que había otra espiritualidad que no era la de Occidente, digamos así. Entonces ahí surge otra cosa. 40 años después, en los años 90, digamos, buena parte de la New Age se desentiende del problema social y político, digamos.
Y además es un hipismo individualista ya, no es como el de los 60, que tenía una fuerte impronta grupal
y comunitaria.
Mientras
y...
que la New Age actual es fuertemente individualista, encerrate en tu casa, hacé yoga, medita y alcanzá vos con vos mismo la armonía.
Sí, en su peor versión, pero sí, es así. Los hippies cortaban las calles, digamos. O sea, los hippies hacían manifestaciones pacíficas, se sentaban en el piso, había leyes que decían que no sé qué, si vos te sentabas en el piso la policía no te podía llevar, después se los llevaron puesto igual, por supuesto.
Y formaban comunidades con todo lo que eso significa, todo el lío, digo, ¿no?
Tal cual, o sea, se negaban a trabajar en el sistema capitalista, se negaban a ir a la oficina, etcétera, pero trabajaban la tierra, se arreglaban con lo que producían, vivían con mucha simpleza, se negaban al consumo.
Todo era para todos.
En lugar de comprar pañales descartables, se arreglaban con unos trapitos y los chicos crecían igual.
Andá a explicarle...
y todo se compartía como
vos. Claro, anda a explicarle a uno de la New Age que vive en algún country que todo es de todo. Ni loco. Déjame a mí con mi ombligo y mi felicidad.
Sí. De todos modos, hoy existe una versión, digamos, la New Age es la versión por ahí más estereotipada. Y
yo soy muy malo, además.
Y vos un poquito malo con eso. Existen versiones de esta nueva espiritualidad que son muchísimo más comunitarias, que se parecen mucho más a lo mejor de ambas vertientes. Pero paradójicamente en esas versiones abunda mucho más en conductas reaccionarias, económicas y políticas que lo contrario.
Nadia, ¿en qué andan los oyentes? ¿Se están portando bien?
Los oyentes se están portando muy mal, Carlos.
¿En serio?
Como tiene que ser, obviamente.
¡Qué barbaridad!
Bueno, a ver, vamos a dar un saludo a toda la gente que está en Facebook. Hernán Sánchez Mérida, Adriana Saldías, Federico Zamora, Ana Maldonado, que nos están escuchando también, Gloria Solís, Ariel Hoyos y entre otros. Ariel Hoyos es mi papi, que me está escuchando. Hola, papi.
¡Epa!
Está en Santa Cruz.
No te puedo
creer. Otra punta. Sí, también tenemos gente que nos escucha de Santa Cruz.
Espera, hay que hablar fuerte entonces.
Me escuchan de Santa Cruz, de Chubut. Ah, bien, hola. También tenemos mensajes desde México. Que nos están escuchando, Carlos, desde México.
Mirá vos.
Mirá vos hasta dónde llega la bruja.
Bueno. En el audio 65, Mencho, es un minutito y medio para ponernos en el clima aquel. Un cachetazo de clima, de afecto, de emoción, digo. Acá estamos hablando, pero retrocedamos en el tiempo. Fíjese qué denso, qué cosas que dice precisamente, valgan las casualidades, Salvador Allende, hablando en México hace 40 años.
La revolución no pasa por la universidad. Y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. Es que la juventud en el mundo contemporáneo, y sobre todo la juventud de Latinoamérica, tiene una obligación contraída con la historia, con su pueblo, con el pasado de su patria.
Porque el camino es árido y desalienta, porque tenemos miedo de andar a tientas.
Este fue una cucharadita iba a decir, pero no, fue un baldazo del clima de aquella época. Fíjate qué discurso pesado. Por más que yo eventualmente puedo compartir los ideales de Salvador Allende, lo recibo con una pesadez y con un decir, no, saca, loco, saca. Hagamos una cosa menos bajada de línea, más conversando entre todos el próximo paso posible, y no un genio señalando hacia el norte, como San Martín arriba de su caballo.
Hay que pensar también que aquello era como empezar a destruir con una masa y un martillo una tremenda mole de cemento que era la sociedad y sus sistemas instaurados, tanto en el nivel sociopolítico, el capitalismo, etcétera, etcétera, como en el nivel de las vidas humanas, digamos, la manera de funcionar la escuela, las relaciones entre las personas, el amor, la familia. Entonces, era todo con munición gruesa. Creo que hoy caminamos sobre los escombros y los últimos estertores de una vieja sociedad fisurada y herida de muerte en aquel primer cimbronazo de los 60, y que hoy intenta, creo que también expresa dolores de parto, pero en algo que está mucho más fluido, digamos así.
Y los que comenzaron a romper esa muralla de autoritarismo, sí, de intolerancia, fueron estos tercos, sí, como el que escuchábamos recién.
Me estaba acordando, en aquellos años 60 surge la expresión mala onda, buena onda. No existía esas palabras, digamos así. Entonces, empieza a y era no solo la expresión, sino la idea. O sea, no, loco, tenés mala onda. Era una cosa nueva. ¿Qué es mala onda, digamos?
Autoritarismo, básicamente.
Sí, sí, pero además el plano en que mirabas, la vibra que tenés.
Mirá vos, este está hecho pendejo.
Bueno, eso pareciera que entonces hoy es natural eso, que si vos me estás diciendo algo que es sensato pero me lo estás diciendo con mala onda, no va, algo que no está, eso está aceptado, está instaurado. En aquel entonces, no, había que voltearlo a martillazos, ¿no?
¿Ves que estoy temblando? Eso es porque en este momento yo tengo que decir la siguiente frase. ¿Qué estará pensando Nadia Hoyos?
Chan, chan, chan. Estaba pensando, Carlos, a ver, tarda, empecemos, ordenamos las ideas. Primero que hoy aprendí un montón de historia, la verdad. Mira vos, aprender en La Bruja sí aprendí, tengo que desaprenderlo. Apenas llegué a mi casa, hago un borrado de cerebro, cuenta nueva, no.
Por favor.
Pensaba en todo este mensaje positivo que nos dejaron los hippies, este movimiento amor y paz y tantas cosas que por ahí dejamos un poco olvidadas. Lo que son los hippies, digamos, o sea, a veces, ahora que lo veo acá a Goyo, y lo escucho hablar y que él estuvo en esa época, digamos, entiendo un poco más. Porque por ahí se me hace tan lejano, como si los hippies fueran sacados de un libro o de una película. A veces, esto hablábamos la otra vuelta con Guaira, que a veces la historia se ve tan alejada, tan ficticia, tan abstracta, que a veces uno se pierde de pronto, más si... Pensaba en esta historia, por ejemplo, ahora que ustedes hablaron, me entretení mucho más que en las clases de historia que tuve en la secundaria. Me acabo de dar cuenta que no aprendí un pomo. Esas clases tediosas que uno tiene que aguantar, ¿viste? Que el libro, que esto, que lo otro. Pero, y uno cuando es joven por ahí no entiende la importancia de la historia. Cómo nos lleva al lugar donde estamos ahora. Y la idea de aprender historia es un poco no repetir los errores del pasado, y estaría bueno repetir algunas cosas también, que en su momento funcionaron, obviamente, cosa del contexto, pero...
Así se puede entender también por qué hoy un papa, no por casualidad argentino, puede decir, hagan lío.
Exacto.
Totalmente, es la frutilla del postre de algo que ya ocurrió, digamos, prácticamente, que ya está cocinado, ¿no?
Y que está llegando alto.
Y como siempre la iglesia llega última, digamos, ¿no? Siempre va detrás. Por las dudas, es un elefante, admitámoslo, también los elefantes van más despacio que las gacelas.
Sí, pero recordaba también las anécdotas de la asunción de Néstor Kirchner y el bastón y un montón de improlijidades. Con él llegaba la generación, nuestra generación, a la que yo pertenezco, llegó a la presidencia con él, es el primer presidente de esa edad en Argentina, y lo mismo, algo parecido sucede con sus equivalentes de otros países, digamos. Es la misma generación que llega después de todo ese baño de informalidad y de cambiemos el mundo.
Mira, justo Laura de Buenos Aires, una oyente, nos comenta, fue la época de los curas tercermundistas, gente que pertenecía a la misma generación que tenía el ideal de igualdad entre la gente. Me animaría a decir los mismos ideales que el Papa Francisco. Mira vos qué casualidad. ¿Ves? Ella lo dijo primero que nosotros, ¿eh? Canté pelito.
Sí, la dijo primero. Bueno, la verdad que, digamos, uno piensa en todos estos movimientos y todas estas cuestiones. Tal vez yo, como soy un poco más joven, estoy un poco construida de todo lo que fue nuestro pasado. Y es como que de pronto un joven actual tiene como hilachitas del pasado, un poquitito que te compenetra de eso, de las dictaduras, entre un montón de cosas. Y cuando uno entiende toda esta parte, digamos, de la historia oculta, si se podría decir, o que quedó escondida solamente en los libros, y se observa a sí mismo, se da cuenta de que llevas marcado en la piel la historia. ¿Cómo te construyeron? Y ahora entiendo, digamos, un montón de cosas. ¿Por qué nos interesa una cosa y no otra? Y de pronto, hace rato Sergio nos decía que el joven no tenía por ahí las mismas cosas que el hippie, algunas cosas sí, algunas cosas no. Y obviamente yo creo que el joven del día a día tiene algo de los hippies, que es el amor y paz, y vivamos el momento ahora. Y somos jóvenes un poco más... Tal vez no nos falta un poco de organización para hacer una que otra movimiento. Pero tenemos algún legado. Y creo que podemos llegar. Somos unos locos también.
Vos especialmente. Nos estamos yendo.
Ya. Bueno, muy lindo lo que dice aquí la amiga. Es muy bonito.
Bueno, yo ya no la escucho porque estoy administrando el desenlace del programa con el Mencho. Hasta la semana que viene, Nadia. Después te escucho grabada, te lo prometo.
Bueno, después me escuchas. Tiro un chivo rapidito. Si quieren recibir Amor y Paz, un tipo de movimiento hippie joven, vayan mañana, tipo 10 de la mañana, en la Avenida Córdoba, en La Pintada. Vamos a tener una sorpresita por ahí y vamos a estar regalando abrazos desde la Fundación Ecovida. Gracias.
¿Abrazos gratis?
Gratis, Carlos.
La Pintada se refiere a que para la fiesta de los estudiantes se pinta la calle por donde van a circular las carrozas. Es una fiesta muy importante que hay aquí en Jujuy. Y que el sábado que viene va a ser el día de la primavera, así que tendremos que hablar algo obligadamente. No sabe lo que es la fiesta, señora. Si puede venirse a Jujuy, véngase, que es impresionante. Y si no, seguramente se va a ver por televisión. Y si usted quiere, la va a ver. Gracias, Goyo, por acompañarnos.
No, gracias a ustedes.
Bueno, nos estamos yendo con una canción obvia, creo yo, cantada. Valga la expresión. Hasta la semana que viene.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! De la historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Te puedo asegurar que nunca pensábamos las madres, abuelas, familiares, que algún día íbamos a estar compartiendo estos días históricos. Más allá de Blaquier, entre otros, entre tantos, tantos que estamos condenando, tampoco ellos imaginaron que eran los amos de la vida y de la muerte.
Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida es.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Porque todavía nosotros tenemos en nuestro espíritu la vida de nuestros desaparecidos. Todavía. todavía no suenan en los oídos esos alaridos. No suena la tortura, no suena la injusticia.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír? Que oiga.
Justicia legal, jamás justicia por mano propia. Así que realmente muy conmovida, porque ¿sabés qué pasa? En cada uno de los miles de jóvenes, ahí está mi hijo Alejandro, ahí están los 30.000.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
Porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiere oír? Que oiga.
La bruja de las palabras.
Nos quedan las palabras.